COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos una mañana más a la mañana de COPE Gran Canaria, este espacio radiofónico, este revistero radiofónico. Tocamos todos los palos que les acompaña desde ya hasta la una de la tarde, como siempre, con muchas historias que contarles esta última semana completa del sexto mes de marzo. Insisto, esta semana que va desde ya, fíjense ustedes cómo ha pasado junio, ¿verdad? Mes de junio, sexto mes del año, 21 hoy hasta el próximo domingo, que será 26. Pues bueno, con esto y con muchas cosas que contarles, arrancamos. Miren, fueron las autonomías las encargadas de trasladar a la población esa desagradable noticia de portar de forma obligatoria la mascarilla. Fueron las autonomías, los gobiernos regionales, pero es el gobierno central el que priva a estos de trasladar a la población la buena noticia de despojarnos de ella. Ya ven, gobernabilidad para lo malo, para lo bueno, centralidad. La medida es esperada y aplaudida, por supuesto, porque estamos muy cansados ya, pero muy populista. Porque no está respaldada por un comité de expertos. Y no lo está porque el gobierno central no lo tiene y jamás lo tuvo. Y además, rascando un poquito en esta decisión, nos damos cuenta de que hay tres graves errores. El día designado para quitarnos la mascarilla es el 26, es un sábado, fin de semana, con el ocio nocturno abierto. Uno se pregunta, ¿no podía haber sido el lunes? Se toma además con más de 10 días de antelación. Por lo tanto, ya hay muchos que incluso dicen, predicamos con el ejemplo, y se despojan de ella mucho antes de la fecha. ¿No se podía haber comunicado un día antes, el domingo para el lunes, como en las comparecencias del presidente? Se trata además a todas las ciudades por igual, es decir, el próximo sábado se quitarán las mascarillas los residentes en Huelva, Antequera o incluso Santa Cruz de Tenerife, que tiene una incidencia acumulada superior a 380 casos por cada 100.000 habitantes, pero también se la quitarán los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, Telde, Las Palmas de Gran Canaria, por debajo de los 25 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Y es que detrás de esto subyace una enorme, gran columna de humo para tapar las vergüenzas de este gobierno. Y es que nos van a quitar las mascarillas, pero nos quieren poner una venda en los ojos para tapar los indultos. Bueno, pues en breve nos vamos con los contenidos del programa. Nos iremos al CHIUMI, que son las siglas del Centro Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil. Hablaremos con su gerente, María Alejandra Torres. El Insular es uno de los centros de referencia de la provincia de Las Palmas. Haremos un repaso por lo que fue y lo que sigue siendo, eso sí, ya con menos incidencia y menos apuro, la gestión de la pandemia. No nos cansamos de repetir que nosotros tenemos una obligación social y por ello queremos escuchar los casos de estas personas que están en exclusión. Es el caso de Teresa, una mujer que vive aquí en Las Palmas de Gran Canaria. La quieren desahuciar y además no tiene dónde ir. Conoceremos su caso. Poco a poco se va desperezando el comercio, el consumo. Las rebajas se van a adelantar para intentar aprovechar el tirón ahora de la desescalada. En principio parece que es un leve pequeño soplo de aire fresco para las pymes. ¿Qué previsiones tiene para los próximos meses? ¿Cómo les afecta, por cierto? Este nuevo sistema de pago a través del Bizum, ¿tienen que declararlo o no? Todo esto hablaremos con el presidente de Secapyme. Después hablaremos de un asunto bastante complejo que preocupa muchísimo a los municipios de zonas rurales, ¿no? Medianías, zonas altas de la isla de Gran Canaria, por ejemplo, o cualquier otro territorio, que es la despoblación. El caso es que el gobierno autonómico, a través de la Consejería de Vivienda, pues quiere paliar esta situación por la que están viviendo muchos municipios, pues invirtiendo en vivienda pública, ¿no? Nosotros vamos a hablar precisamente con la presidenta de la FECAN, la Federación Canaria de Municipios, con Mari Brito, pues para saber un poquito los planes que tiene. Y hoy se ha presentado el nuevo programa, la nueva manera de actuar para evitar los incendios forestales, que le tenemos muchísimo miedo. Pues hablaremos con un técnico del Cabildo de Gran Canaria, todo esto para acabar el programa. Y entre medias, ya saben ustedes, sobre las 2:10 aproximadamente, tiempo de análisis, donde nuestros expertos darán su visión sobre diferentes asuntos de la actualidad. Todo esto con Julio Abreu en la realización técnica, les habla Javier Benítez. 11:10 minutos, ponemos en orden los datos, actualizamos la información. Se quería diversificar la economía a través de los incentivos fiscales a las industrias del cine. Parece ser que ha funcionado, pero el nuevo REF las quiere eliminar. Hay mucha polémica al respecto. Actualizamos o comenzamos la actualización con esta noticia. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
Buenos días. El Parlamento de Canarias tiene la obligación de elaborar un informe no vinculante que va a tener que tramitarse en tiempo récord para aludir que las producciones cinematográficas realizadas en el archipiélago queden en desventaja frente a la telepenia península a la hora de aplicar desgravaciones en el impuesto de sociedades. Rosa Dávila, la diputada de Coalición Canaria, ha valorado cómo va a ser este trámite y también la votación posterior por parte de los diputados.
Y no hay ningún estudio, ningún informe que diga que tiene que ser 12,4. Tienen que cumplir con el REF y tienen que aplicar el REF y no pueden modificarlo en perjuicio de Canarias. En todo caso, tienen que consultar al Parlamento de Canarias. Y ahora veremos qué es lo que hace el PSOE y desde luego todos sus socios. Porque a ver qué, desde luego dista mucho lo que ha dicho Román Rodríguez, que es consejero de Hacienda y que tendrá que defender la validez del régimen económico y fiscal. Pero además es tan grave, yo estaba viendo antes a Víctor Gómez, dice que es para salvar la situación de los rodajes de 2020. Si se lee la enmienda, que se la debería leer porque la han hecho ellos, es para los rodajes del 2021. Dejan a los del 2020 fuera.
Además, también cambiamos de asunto, les contamos que seguimos pendientes de esa denuncia del consumo de alcohol, abusos y prostitución a menores en un centro de acogida en el sur de Gran Canaria. Beatriz Sánchez, la fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, nos ha contado que en este caso se enteró a través de la prensa que nadie se lo hizo llegar antes y que además ha hecho énfasis con que la función de la fiscalía es sobre todo la supervisión.
Este correo anónimo que recibe el 31 de mayo no se pone en conocimiento por parte de la Consejería de Derechos Sociales de aquellos que tienen la facultad en España para investigar, que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no la policía autonómica, ¿vale? Y la fiscalía y los juzgados. No se nos pone en conocimiento hasta que por parte de esta fiscal se dirige la pregunta a la Dirección General a través de la fiscal de Cana para decirle, mira, que ha llegado a mi conocimiento que existe una denuncia anónima hace 15 días y aquí no se nos ha dado traslado. Pero no solo no se nos ha dado traslado de eso, sino tampoco de esa información previa que dice la consejería que lleva a cabo sobre esos centros.
Y un último apunte, un suceso. La Guardia Civil está investigando una presunta agresión sexual de 3 jóvenes a una chica de 20 años tras haberla drogado cuando estaban de fiesta en el municipio de Vecindario, en Gran Canaria.
Bueno, es terrible esta última noticia. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos esperando más información sobre este tremendo suceso. 11:13. Seguimos contando noticias. No la usted, ya lo hacemos nosotros. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber, Carla, qué publican en estos instantes.
Comenzamos nuestra página web en COPE Gran Canaria. Entre las noticias que pueden leer, esa investigación a esa presunta agresión sexual de 3 jóvenes a una chica tras drogarla en Vecindario. La habrían robado y dejado en el lugar. Además, también leemos, investigan presuntos abusos sexuales a una niña de 5 años en una clínica dental en Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria. Y pueden ver un vídeo de una multitudinaria pelea en un local de ocio nocturno en Gran Canaria, una pelea que ocurría este fin de semana. En la provincia, Diario de Las Palmas, leemos, las aerolíneas inflan su oferta para el verano a la espera de una mejoría. Además, Mogán debe pagar el Hotel Castillo por el suelo del pabellón y la Plaza Negra. Una mujer denuncia que fue drogada y violada por 3 jóvenes en Vecindario y un coche se estrella contra un árbol en la carretera de Mata. En el Canaria 7 leemos, investigan a un protésico y dental por agredir sexualmente a una niña de 5 años. Denuncia que fue drogada y violada por 3 jóvenes en Vecindario. Sanidad estudia cómo compaginar el fin de las mascarillas con la variante india y también continúa la incansable búsqueda del Ángeles Alvariño.
Ojo. Ojo, muchísimo cuidado con esa variable india, ¿verdad? Porque incluso algunos especialistas dicen que puede salvar la inmunidad de la vacuna. Aún así, insisto, todo está en pañales. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 15 minutos aproximadamente. Vamos con el deporte. No hay competición, pero como no, nuestros representantes siguen dando muchas noticias, sobre todo de cara a la temporada que viene. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días, efectivamente, porque es que además quedan menos de dos semanas para que la Unión Deportiva Las Palmas arranque lo que va a ser la pretemporada. De momento, dos fichajes confirmados, Unai Veiga y Ferigra. Veremos en los próximos días los movimientos que puede realizar la Unión Deportiva Las Palmas, sobre todo pendiente de las posibles renovaciones para saber los jugadores que va a adquirir la Unión Deportiva Las Palmas para el próximo proyecto de cara a lo que va a ser la temporada 2021-2022. Por cierto, hoy se cumplen 6 años del último ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas a Primera División. Fue el 21 de junio del 2015 cuando se le ganó al Zaragoza 2-0. Se había perdido 3-1 en la ida y ha sido el último ascenso de momento que ha conseguido la Unión Deportiva a la Primera División. Pero hay mucho más, Javier, porque en cuanto al ascenso hacia la segunda ref, queda una plaza. Se la va a jugar todo el San Fernando contra el Tenisca. Será aquí en la isla de Gran Canaria el próximo fin de semana. O el San Fernando o el Tenisca serán equipos de la segunda ref la próxima temporada. Y en balonmano también sigue preparando el Rocasa lo que va a ser el próximo proyecto. Acaba de concretar el fichaje de Pavlovic, nuevo refuerzo del equipo que va a dirigir Robert Cuesta, que no solo va a estar en la Liga Guerrera Iberdrola, sino también la próxima temporada del Rocasa Gran Canaria estará en la competición europea.
Te escucharemos, Juanfran, sobre las 2 de la tarde aproximadamente. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
A esta hora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Seguimos contando noticias, salemos a la calle a ver si hay algún incidente reseñable. Lourdes Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algo que apuntar, Lourdes?
Sí, tenemos que informar que durante la noche una embarcación de salvamento marítimo ha continuado con las labores de búsqueda del pescador que en la jornada de ayer cayó al mar desde una embarcación a 1 kilómetro de Granadilla de Abona, en la isla de Tenerife. A primera hora de la mañana se incorporaron medios aéreos, así como un dispositivo terrestre integrado por agrupaciones de protección civil. De momento continúa sin éxito la búsqueda del pescador que cayó al mar ayer en la zona de Granadilla.
A ver si hay suerte en las próximas horas. Un abrazo, Lourdes. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Ahora sí. Entramos en las redes sociales, concretamente en el Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual. ¿Qué tendencias podemos encontrar en esta hora de o a esta hora de la mañana, Carla?
Pues se está hablando mucho de Toy Story 3, porque hoy se cumplen 11 años de su estreno. También, bienvenido verano y verano 2021. Hoy comienza oficialmente el verano y además es el día más largo del año. Como saben, hasta el día 22 de septiembre tendremos verano para el rato. Además, esclerosis lateral amotrófica, hoy es el Día Mundial contra la ELA. Es una enfermedad de las neuronas en el cerebro y también el tronco cerebral y la médula espinal, que controlan el movimiento de los músculos voluntarios. Hoy se está hablando mucho de ello porque es ese Día Mundial y además hay mucha gente que está pidiendo más recursos y más información sobre esta enfermedad. Además, John Ram es tendencia hasta ahora porque este jugador de golf español ha hecho historia y se corona como el primer español en ganar el US Open. Feliz lunes, como tendencia del día, y también hoy es el día de la música y ese hashtag día de la música es lo principal en Twitter.
Uy, eso nos encanta, desde luego que sí. Carla, muchas gracias. 11:18, nos queda el tiempo. Pues el cielo total, completamente nublado aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, incluso en ciertos lugares, en las zonas altas, o en la zona alta, o en Ciudad Alta de la capital, se nota algo de fresquito. Sin embargo, según la Agencia Estatal de Meteorología, tenemos una temperatura por encima de los 20 grados. El valor es de 22 grados. Empezamos a subir, nos vamos hasta Valle Seco. Ahí hace fresquito, ¿eh? A esta hora de la mañana, 16 grados, en un lugar que además es bastante húmedo. En Artenara, 15 grados. Si usted nos escucha desde Playa del Inglés, tienen buen tiempo ahí durante todo este fin de semana. La verdad es que tuvimos una climatología muy bondadosa, en torno a 23 grados. Y si nos escucha desde La Graciosa, en Caleta de Sebo, por ejemplo, que debe estar bastante bien a esta hora de la mañana y sobre todo si está de vacaciones, 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal. Predice hoy Alba López. Buenos días.
Buenos días. Hoy en el norte de la isla de Gran Canaria, cielo nuboso con apertura de claros en horas centrales. nubes y probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional. En el resto de la isla, cielo mucho más despejado durante esta mañana, porque a partir del mediodía esperamos que se formen algunos intervalos nubosos. Las temperaturas irán en ligero ascenso. Llegaremos hoy a los 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria, con viento que sopla del norte, con intervalos de flojo en horas centrales y más intenso en la vertiente sudeste y en la punta oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Son las 11 y 22 minutos. Después de este repaso informativo, puede ponernos al día escuchando todas las noticias. A última hora, escuchamos un poquito de publicidad y enseguida entramos en materia a desarrollar los asuntos del día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria quiere conocer tu opinión sobre la ciudad y el turismo. Si eres residente en la capital y tienes más de 16 años, opina en www.lpavisit.com. Entre todos es posible. Una ciudad mejor para vivir. Una ciudad mejor para visitar. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Toda una ciudad.
¿Estás pensando en montar un negocio de hostelería? En Comercial Naranjo te asesoramos, te proyectamos y equipamos tu negocio. Comercial Naranjo. 40 años marcando la diferencia en cocinas para la restauración. Comercial Naranjo. Siempre aquí. Maquinaria para la hostelería y alimentación.
¿Con ganas de vacaciones de verano? Yo lo tengo todo reservado. Y por supuesto, vamos a un Hotel Princess en mi tierra para disfrutarla. Conseguimos una promoción para familias con niños gratis. Y si solo vas con tu pareja, también tienen promociones espectaculares en los Princess de solo adultos. Además, descuentos para residentes de hasta un 25%. Solo para plazas limitadas. Entra ya en princess-hotels.com o en tu agencia de viajes y elige vacaciones en Canarias.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Porque hay cosas que sin probarlas ya sabemos que nos van a gustar. Salchicha Woy de Siterio, elaborada con el 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. Suena bien, ¿verdad? Desde que la pruebas, no querrás otra. Siterio, de toda la vida.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Bueno, qué emoción hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
A mi buen amigo don Guillermo Fernández Vara, que es el presidente de la Junta Extremeña.
¿Tiene usted algún tipo de temor de que se produzca algún desequilibrio de comunidades autónomas?
Cataluña no se puede arreglar desarreglando el resto de España, con lo cual el arreglo que haya tendrá que ser permitiendo el que todos y cada uno...
Jordi Canal ha sido capaz de poner puntos sobre las íes en torno a lo que está ocurriendo en Cataluña con la mirada escrupulosa de un historiador.
Los nacionalismos han sido desde el principio desleales con el Estado.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación, consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, pues son las 11:25 minutos. Se acaba de presentar la primera Federación Insular de Zonas Comerciales Abiertas, Cascos Históricos y Entidades Afines de Gran Canaria. Y queremos conocer exactamente cómo se materializa y sobre todo cuáles son sus objetivos. Para ello saludamos al presidente de la Zona Comercial Abierta de Triana, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, es la de Gran Canaria, Carlos Betancourt. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Encantadísimo de hablar con usted, don Carlos. ¿Por qué esta federación? ¿Qué espacio viene a ocupar? ¿Por qué es necesario esta federación, teniendo en cuenta que hay diferentes asociaciones de pequeños y medianos empresarios, incluso de zonas abiertas?
Bueno, porque esta ocupación no viene a ocupar ningún espacio, sino a crear espacios nuevos. Queda muy bonito así dicho, pero la realidad es que necesitamos, desde la isla de Gran Canaria, que al igual que ocurre en la isla de Tenerife, pues se organice y en espacios de colaboración, pues las políticas que afectan a las zonas comerciales abiertas, y eso es muy importante porque aunque individualmente tenemos interlocución con el Cabildo, tenemos interlocución con el gobierno autónomo, etcétera, y evidentemente nuestros ayuntamientos, hay necesidades que son comunes. Estas necesidades además que se van a ver, de manera nítida cuando además se desarrollen las líneas de financiación que vendrán desde Europa para la recuperación económica. Y es importantísimo poder contar con un órgano que sirva a las asociaciones Gran Canarias para ayudarles en la tramitación de concretamente este tipo de ayudas también.
Porque antes a lo mejor se quedaba dinero por el camino, o se quedaba fondos por el camino.
Bueno, más que quedarse fondos por el camino, hay una realidad indiscutible, que es que incluso por parte del gobierno de Canarias hay una serie de líneas de subvenciones que van destinados a las federaciones del tipo insular o regional, provincial también, si las hubiera. Y en la isla de Tenerife existe una que más FAUCA, trabaja magníficamente, y su presidente, el señor Abad Mungir, es un magnífico profesional que además nos ha animado a que hiciéramos algo similar en Gran Canaria. Visto el resultado que ellos han tenido en la isla de Tenerife, entendemos que también Gran Canaria debería pues estar a la altura de las expectativas y de las exigencias de esta situación tan dura que nos ha traído la crisis pandémica.
Pero hay cierto desequilibrio entre los fondos que reciben una isla y otras. ¿Te has percatado de ello, Carlos?
Vamos a ver, no es que existan desequilibrios, porque las subvenciones, cuando existen y se dan a las federaciones, se dan a las que existen. Entonces, sería por nuestra parte, hasta cierto punto, y perdonen que lo diga así, infantil quejarnos de que no recibimos una serie de fondos para entidades que no existen. ¿Me explico? Entonces, para nosotros también poder aunar esfuerzos, hemos hecho, hemos dado estos pasitos en esta dirección. Y, y la verdad, estamos muy contentos, no solamente por los ánimos que nos han dado desde la propia isla de Tenerife, sino también por la acogida de esta idea por parte de las instituciones públicas. Todas nos han dicho que siempre y cuando sea un esfuerzo que venga a aunar, a sumar y no se quede nadie atrás, siempre van a tener la comprensión, el apoyo y el respaldo de las instituciones públicas.
¿Estaban un poco olvidadas las zonas comerciales abiertas, Carlos, don Carlos?
No entiendo yo que estén olvidadas. Lo que se puede constatar es que en relación al año pasado, todas las subvenciones destinadas a la dinamización, por ejemplo, y a las zonas comerciales abiertas, o al pago de los salarios de las personas que hacen dinamización y gerencia, se retrasó en relación a los pagos habituales. Y les voy a dar un ejemplo. La subvención del gobierno autónomo para dinamización del año 2020 se pagó en abril de 2021. Ya sabemos conscientes de que dinamización ha habido poca, pero igualmente el tema de los salarios de las personas que trabajan para las asociaciones se ha retrasado un montón. Y evidentemente estas personas siguen trabajando y han sido trabajando, aunque desarrollando, eso sí, actividades más bien de tipo online o invirtiendo el tiempo en redes sociales. Esos gastos han existido y, sin embargo, no han sido atendidos en tiempo, o por lo menos como estábamos acostumbrados, pero también entendemos que por necesidades de la pandemia. Lo que queremos es que no vuelva a ocurrir y, por lo tanto, tenemos que aunar esfuerzos.
Don Carlos, se va a adelantar la rebaja, las típicas rebajas de julio. ¿Esto servirá para algo? ¿Será un soplo de aire fresco? ¿Cuál es un poco el objetivo de adelantar la rebaja? Usted, que es el presidente de posiblemente la zona comercial abierta más importante, de mayor tejido socioeconómico de las islas.
Bueno, te lo agradezco, pero sin desmerecer. Ahora, el viernes este ya nos entregan en Madrid, si Dios quiere, el premio del año 2020, que va a haber una pequeña ceremonia con la ministra. Y para contestar su pregunta, queremos que se anime la ciudadanía a aprovechar este momento y no hay, creemos, nada mejor que demostrarles que estamos dispuestos a apostar por esta campaña de rebaja. ¿Cómo lo hacemos? Pues adelantando un par de días, concretamente el día 27 en Triana, lo que es la dinamización que correspondería al primer fin de semana de julio. Y lo hacemos porque sabemos que es un buen fin de semana y porque sabemos que nos va a responder la ciudadanía de Gran Canaria.
Don Carlos, ¿para cuándo ese Triana abierto el primer domingo de mes y con tanta afluencia con la que estábamos acostumbrados?
Pues, si Dios quiere, dentro de muy poquito, porque ya a partir del día 26, con la retirada de la mascarilla, se va a intentar por parte del ayuntamiento conceder todos los permisos que hagan falta para una adecuada dinamización con todas las precauciones y cautelas sanitarias, y si Dios quiere, a partir de julio tendremos ya los fines de semana dinamizados, por decirlo de alguna manera, típico.
¿Apostamos por el 4 de julio, don Carlos?
Vamos a apostar, efectivamente. Vamos a tener ya alguna dinamización el día 27, dinamización propia del COVID, aunque nos quitemos la mascarilla el día anterior. Insisto, si Dios y la autoridad competente así lo estiman oportuno, y a partir del día 4 de julio, pues volveremos con cierta dinamización en zona Triana. A lo mejor todavía no podemos tener los famosos pintacaras, pero sí que nos van a visitar algunos.
Pero el programa sí. El reclamo, la llamada sí.
La llamada y la diversión para toda la familia.
Carlos Betancourt, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Una vez más, un abrazo.
Un placer, como siempre, un fuerte abrazo y se saben bienvenidos en zona Triana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Santa Catalina Classics, un nuevo escenario para la música, se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Exciting.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 34, de forma rápida, de forma breve, echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Les contamos que la portavoz de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha reivindicado este lunes la incorporación de las tripulaciones aéreas de todos los aviones que tengan base o operen en España, así como los tripulantes residentes, a la campaña de vacunación, con el fin de garantizar el reinicio, dice, de las operaciones de la forma más segura para tripulaciones y pasajeros. Mientras tanto, les contamos que, según un estudio de la energética 100% Imagina Energía, el 36% de los canarios ha rechazado la nueva factura de luz, apostando por tarifas personalizadas y consumir energía cuando lo necesiten sin restricciones de precio, mientras que el 64% opina que actualmente paga más de lo que debería. Y un último apunte, el verano ha comenzado en la madrugada de este lunes con tiempo estable y las temperaturas en ligero ascenso, estando entre los 26 grados de máxima y los 19 de mínima, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.
11:35 minutos. Recuerdo que hace un par de semanas estuvimos hablando con el gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Tuvimos una conversación bastante agradable, sobre todo a tenor de las buenas noticias, pero también recordamos esos momentos complicados, difíciles, duros, ¿verdad? Hace un año aproximadamente, cuando pues prácticamente no se conocía absolutamente nada de esta pandemia. No había un protocolo, no había instrumental, no había trajes EPI, pues faltaban las mascarillas, guantes y demás. Vamos a hacer lo mismo con el otro hospital de referencia de nuestra isla de Gran Canaria, provincia de Las Palmas, y hablamos a esta hora de la mañana con María Alejandra Torres, directora gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Materno Infantil. Doña María, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Ahora la situación muchísimo mejor, pero si nos retrotraemos un poquito en el tiempo, doña María, hace un año precisamente se vivió de forma difícil y complicada. Doña María, cuando pase el tiempo y usted haga ese recuento histórico y se lo comenta a los amigos, familiares, ¿qué es lo que recuerda? ¿Qué es lo que le queda en la cabeza que será complicado el olvidarlo de todo aquel tiempo, del año, hace un año aproximadamente?
Pues mira, Javier, yo creo que sobre todo la situación de incertidumbre sobre cómo íbamos a salir de aquella situación. Estar trabajando un poco con la evidencia que en ese momento teníamos, que era bastante escasa, y tomando decisiones que nunca teníamos. Bueno, uno nunca sabe si realmente está tomando la decisión correcta, pero en aquel momento la incertidumbre hacía que esa sensación de inseguridad pues fuese todavía mayor. Y bueno, también el miedo, ¿no?, que todos teníamos a contagiarnos, a que se contagiaran los compañeros, sobre todo, era algo que a mí personalmente me tenía bastante preocupada en aquellos momentos.
Se llegó a bloquear el sistema, ¿no? Incluso en alguna ocasión, doña María, ¿cómo se trabaja, en fin, con estos nervios, con este estrés de saber que hay una situación, que no hay, tenemos un protocolo, que no se puede manejar?
Sí, pues mira, nosotros afortunadamente en la isla de Gran Canaria, en la primera oleada, la que tuvo lugar durante el confinamiento, sí que no tuvimos tanto impacto como en el resto del estado. Y eso nos dio la oportunidad de ir elaborando todos nuestros protocolos, nuestros circuitos, con una cierta tranquilidad, tomando como referencia lo que estaba pasando en otros hospitales del país. Sí que luego, cuando, no sé si recordarán, aquellas fases del desconfinamiento y la vuelta a lo que en ese momento se llamó la nueva normalidad, nos cogió un poco con el pie cambiado, y tuvimos en verano, recuerdo en torno a mediados de agosto, aquel repunte tan importante en la isla de Gran Canaria, que hizo que realmente cuando peor lo pasáramos en todo el 2020 fue entre esos meses desde el 15 de agosto hasta el 15 de octubre aproximadamente.
15 de agosto al 15 de octubre, claro, yo me imagino que eso de llegar al hospital y ver el número de infectados o de ingresos y ver que no baja, todo lo contrario, que sube. Sí. Entiendo que eso debe ser tremendo.
Sí, porque además el Hospital Insular es un hospital que tiene muchísimos pacientes, que bueno, este año precisamente cumplimos 50 años, es el 50 aniversario, y tener que dar cabida a todo aquel volumen de pacientes que tuvimos, intentando mantener la actividad en cuestiones, en patologías que eran no COVID, era muy complicado, y ya estábamos en un momento en el que ya nos preocupaba no solo los pacientes COVID, sino todos los pacientes que teníamos esperando en las listas de esperas para intervenirse, los pacientes oncológicos a los que nunca dejamos de tratar. De hecho, el año pasado hubo un incremento en el número de tratamientos oncológicos en el complejo. Entonces, fue un trabajo muy arduo, muy intenso, en el que tuvimos que echar muchas horas y mucha imaginación para que se nos ocurrieran alternativas que pudiesen dar respuesta a todos.
Madre mía, el momento más difícil, doña María, ese momento que jamás se le borrará de la cabeza cuando tenga que hacer un repaso por la COVID. No sé si lo recuerda, si lo tiene fresco en la memoria.
Bueno, yo como momento así concreto diría más épocas, ¿no? yo creo que nosotros en este complejo el peor momento, la peor época fue esa que te comentaba, de esos dos meses después del verano, en el que llegó un momento en que no encontrábamos personal de enfermería disponible en el mercado laboral para poder contratar, y necesitábamos cubrir determinadas actividades y teníamos que pedirle al personal incluso que doblara o que hiciera horas extras para poder mantener la actividad. Ese fue un momento bastante angustioso.
Pues me imagino que sí, además con las UCIs llenas, que tuvieron que buscar espacio incluso en el materno infantil, ¿no? ¿Se quedaron sin espacio en el propio materno infantil? En las UCI sabemos que sí, pero ¿en el edificio, digamos, complementario o en el edificio anexo también?
No, nosotros, mira, la planta COVID está situada en la planta 8 del Hospital Materno Infantil. Esa es la primera planta que ocupamos porque es una planta de la que ya disponía el complejo y estaba habilitada como unidad de enfermedades infecciosas de alto riesgo desde la época que fue la pandemia del ébola. Entonces, esa planta, aunque está en el materno infantil, está aislada del resto de plantas que atienden a niños o a mujeres embarazadas o con patologías ginecológicas. Sí que ha sucedido varias veces durante todos estos meses de pandemia que esa planta COVID ha rebosado y hemos tenido que utilizar hasta dos plantas más del hospital insular. Claro, eso conlleva que si hay que utilizar otras plantas, la actividad que habitualmente se sitúa en esas plantas hay que suspenderla o disminuirla.
Hay que trasladarla también, claro. Ahora mismo, ¿cuál es la situación? ¿Tenemos algún paciente COVID ahí en el hospital insular? Si es así, ¿en qué número, doña María?
Seguimos teniendo, pero la situación ahora mismo es excelente con respecto a cómo hemos estado. De hecho, hace muchos meses, diría que desde el mes de junio, julio del año pasado, no estábamos tan bien como ahora. Ahora mismo tenemos en las áreas COVID únicamente 10 pacientes. De ellos, 3 están en la unidad de cuidados intensivos y los otros 7 están en la planta de hospitalización. Pero fíjate, Javier, que de esos 7, 3 pacientes están haciendo aislamiento porque son pacientes migrantes que han llegado en patera y necesitan hacer aislamiento, pero no porque sean positivos a COVID.
Es decir, unos 4 sabemos seguro y estamos 3 pendientes a ver qué es lo que pasa.
Exacto. Ahora mismo confirmados positivos hay solo 5 y en total 10 en áreas COVID. Así que la situación es bastante buena en ese sentido.
Y con la esperanza de la vacunación, ¿no? ¿Cómo se está gestionando ahí la vacunación, al igual que en otros centros de referencia? Parece que en principio va a buen ritmo, ¿no?
Sí, va a muy buen ritmo. Estamos poniendo todo el sistema sanitario, todos los profesionales del Servicio Canario de Salud, toda la carne en el asador con el programa de vacunación. Nosotros en el complejo tenemos 2 puntos, uno que está situado aquí en las instalaciones del materno infantil concretamente, pero que en el que vacunamos a usuarios de toda el área sur de Gran Canaria, y desde la semana pasada hemos habilitado un segundo punto que está en el terreno de lucha de Pedro Hidalgo, que ha sido amablemente cedido por el Ayuntamiento de Las Palmas, y en el que el complejo materno insular ha puesto el personal y el equipamiento y está funcionando desde la semana pasada, de manera que tenemos capacidad en instalaciones del complejo de administrar más de 2.000 vacunas diarias.
2.000 vacunas diarias, madre mía, eso es un número realmente interesante.
Sí, y ahora mismo, bueno, mira, ya estamos en algo más del 51% de población en Canarias con una dosis administrada y algo más del 30% con dos dosis, y bueno, ya con velocidad crucero, poniendo toda la carne en el asador y bueno, con bastante ilusión, porque este es la luz que vemos, ¿no?, al final del túnel para que esta situación ya vaya corrigiéndose.
No cabe la menor duda que la luz la ha traído la vacunación, ¿verdad? Tenemos totalmente claro. ¿Considera usted que a lo mejor haría falta más espacios, lo que se viene a llamar ahora más vacunódromo? Tenemos ahora mismo, pues, Infecar, son espacios amplios donde se administra la vacuna, ¿vale? Tenemos Infecar y tenemos Expo Meloneras. Bajo su punto de vista, ¿haría falta también otros espacios de estas dimensiones, de grandes dimensiones?
Pues mira, el espacio que te comentaba en el terreno de lucha de Pedro Hidalgo es de similares características. Es un espacio que, bueno, se puede dotar para administrar aún muchísimas más vacunas. Sabes que tenemos también el factor limitante del número de vacunas que van llegando.
Sí.
Y bueno, además de los dos que comentabas, pues hay que hacer estrategias combinadas, porque también es importante para personas que tengan una movilidad un poco más limitada acercar la vacunación a su domicilio, ¿no? Entonces, que se hayan mantenido en algunos centros de salud, pues también es una estrategia bastante interesante. Y bueno, seguimos trabajando en ello. Probablemente de aquí a que se termine la inmunización de la población se pueda abrir algún otro punto más para vacunación, digamos, masiva, vacunódromos, como comentaba.
Pero apostaría por ello, ¿no, doña María? Abrir más espacios para la vacuna, entiendo.
Sí, indudablemente. Todo lo que se pueda implementar siempre será positivo para aumentar la velocidad a la que vacunamos.
Y le quiero preguntar también por, al fin y al cabo, el asunto del cual todos muestran su opinión, y es despojarnos de la mascarilla, ¿no? Usted, al fin y al cabo, es la directora gerente de un hospital de referencia en la provincia de Las Palmas, también en Canarias, faltaría más, del Hospital Universitario de Gran Canaria Materno-Infantil. Es un poco pronto, el próximo sábado nos vamos a quitar la mascarilla. ¿Cómo lo ve usted? Además, como sanitaria también, doña María.
Pues mira, Javier, yo creo que lo más importante es que apliquemos el sentido común. Hemos aprendido y podíamos igual tomar un poquito de ejemplo de lo que han hecho los niños en los colegios, ¿no? Donde han tenido 3 o 4 directrices y se han comportado perfectamente, y ya ellos saben lo que tienen que hacer casi que sin que nadie se los diga. Entonces, creo que es importante que tengamos en cuenta, porque nos lo han dicho hasta la saciedad, que es importante sobre todo el tema de mantener las distancias. Al aire libre, si estamos muy separados en una zona con buena ventilación, está claro que podremos, cuando se permita por parte de las autoridades competentes, prescindir de la mascarilla. Pero por muy al aire libre que esté, yo particularmente, si voy a estar sentada justo al lado de otra persona que no es un conviviente, mantendré la mascarilla puesta. O sea, creo que ya hemos aprendido, hemos tenido información suficiente como para aprender a convivir con esto y a ir relajando las medidas poco a poco, siguiendo las instrucciones que se nos vayan dando por parte de las autoridades sanitarias. Y sobre todo también algo que a mí particularmente sí que me da miedo, que es que empecemos a flexibilizar una medida y la población interprete o pueda tener esa sensación de falsa seguridad y empiece a incumplir otras medidas que todavía no se haya indicado por parte de las autoridades que se pueden dejar de cumplir. ¿Vale?
Pues ojalá y no sea así. Vamos a ver qué ocurre.
Y también
hay otra punta interesante, y es que se ha visto cómo otras patologías han sido neutralizadas precisamente por el uso de la mascarilla. Hablo de la gripe, y vamos a ver si el año que viene, cuando llega el repunte de la gripe, que suele ser en enero, febrero aproximadamente, podemos utilizar la mascarilla y de alguna manera pues descongestionamos esas urgencias que por regla general siempre están totalmente colapsadas.
Exacto, deberíamos aprender cosas para el futuro, ¿no? Y que no tengan que venir a decirnos o ponernos una norma, ¿no? Sino lo que te comentaba, aplicar el sentido común con lo que hemos aprendido en esta pandemia, ¿no?
María Alejandra Torres, directora gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Materno-Infantil, gracias por atender a la COPE. Un abrazo.
Gracias a ustedes y un abrazo para ustedes también, Javier.
Son las 11:48 minutos. Hablamos ahora de exclusión social con una mujer, ella se llama Ana Torres. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, la verdad que estoy un poquito desesperada con el gran problema que tengo a la vuelta de la esquina.
¿Cuál es tu problema? A la vuelta de la esquina es en breve que te van a desahuciar, ¿no? Pero cuéntanos.
Sí, sí. En agosto, pues, por desgracia, ya se acaba supuestamente la moratoria esta de desahucio y ya me veo en la calle sin posibilidad de encontrar nada, debido a que tanto yo como mi pareja estamos en el paro, mi pareja está enferma, yo con mi edad pues me cierra bastantes puertas, por desgracia, en el mercado laboral, y estoy un poquito apurada.
Estás apurada y además también estás extremadamente preocupada. ¿Vives solamente con tu pareja o tienes también descendientes? ¿Tienes hijos, hijas?
Bueno, vivo con mi pareja y con mis hijos. El mayor ahora cumple 14 y el pequeño cumple este año 9.
9 años, es decir, viven 4 personas ahí, ¿no? En una vivienda.
Sí.
La vivienda es alquilada.
Sí.
¿Y cuánto tiempo hace que no pagas el alquiler? Entiendo que si hay un desahucio es precisamente por esto, por no pago del alquiler. ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar el alquiler?
Pues aproximadamente 2 años.
2 años. Porque no puedes, porque no tienes ingresos, ¿no?
mi pareja, por la baja médica que tiene, cobra solamente 700 euros, y con 700 euros hago malabares para poder alimentar a mis hijos y, claro.
y llegar ¿Y cuánto a pagas de alquiler o cuánto pagabas de alquiler?
De alquiler pagaba 400 euros.
400, te quedaban 300 que tenías que comer, pagar agua, luz y todo esto, ¿no?
Sí.
¿Y tenías ayudas sociales, banco de alimentos, cobrabas la PSI, cobrabas algo más? No, solo 700.
La PSI, mi pareja antiguamente trabajaba y podíamos más o menos vivir holgadamente, pero ahora la PSI, por desgracia, pues parece que para cuatro personas la PSI son 650 euros, o sea, mi pareja se pasa del tope.
¿Y cobras 700 euros porque está de baja médica o cómo? ¿Cómo cobras esos 700 euros?
Porque él en su día estuvo trabajando y se puso enfermo y entonces, obviamente, la mutua le paga 700 euros. Uh-huh. Bueno, que de hecho, ya hace una semana y pico, ya pasó por el tribunal médico y a la espera de si el tribunal médico le da ya la incapacidad permanente o...
Si le da la incapacidad permanente, ¿con cuánto se queda?
Pues con menos, según tengo entendido, por menos.
¿Y está preparado, está previsto que le dé la incapacidad permanente o que vuelva otra vez a trabajar? ¿Qué prefieren? ¿Puede volver a trabajar? ¿Dónde prestaba su servicio? ¿En qué trabajaba?
Él antiguamente, bueno, hasta hace un año era albañil. Y ahora ya...
¿Qué patología
ya
tiene?
Pues tiene de pulmón, de los huesos, de la memoria, y de todo un poco.
Uh-huh. Y además también uno de tus hijos tiene una patología, ¿no? Una patología diagnosticada.
Sí. Mi hijo el grande tiene un trastorno de conducta ya en su época estuvo yendo a salud mental y ahora otra vez hace poco que dio un brote en el instituto y ahora estamos a la espera otra vez que doy a salud mental para otra vez empezar con el seguimiento por el siguiente día de psicología.
Uh-huh. ¿Y eso hay que pagarlo? ¿Lo paga la Seguridad Social? ¿Tiene TDAH?
Por suerte lo paga la Seguridad Social.
Uh-huh. En agosto, si finalmente se ejecuta ese desahucio, ¿tienes dónde ir?
Pues no. No, la verdad que no. La verdad que el 99,9% de los propietarios que ponen en un piso en alquiler, pues te exigen un contrato laboral, cosa que nosotros no tenemos.
No tienen, claro. Si no hay contrato laboral, difícilmente habla alquiler, ¿no?
Ya, el pensamiento mío, aunque es difícil, para lo mejor si cualquier persona me está oyendo y tiene un piso que me lo alquile, pues...
¿Porque cuánto estarías dispuesta a pagar tú al mes?
400, 450, que de hecho ya tengo tramitado una ayuda de alquiler, pero claro, sin piso, que esa ayuda no me la da. O sea, yo es que alguien que tenga un piso me lo alquile con esas condiciones que el ayuntamiento me garantiza ya el pago de mí.
¿Ingreso mínimo vital lo ha solicitado, Ana?
Lo solicité, pero me lo echaron atrás por vivir con mi pareja. Parece que con 700 euros uno vive de lujo y la verdad que hoy en día 700 euros en un par de compras se te va.
Uh-huh. ¿Y tú compras la comida, no? ¿O vas al banco de alimentos? ¿Recurres a diferentes ONGs?
Estoy yendo aquí a la parroquia de zona, que me dan una tarjeta de dependiendo por valor de 100 euros. Uh-huh. Y con eso y lo que cobra mi pareja, pues parece que poco a poco...
¿Y van saliendo? ¿Y agua, luz? ¿Cómo pagas todo eso? ¿Los gastos corrientes?
Agua y luz, pues con los 700 euros.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver lo que pasa. Seguiremos el caso a pie juntillas. ¿Has ido al ayuntamiento? ¿Has ido a Servicio Social del Ayuntamiento? ¿Te han dicho algo?
He ido a Servicios Sociales y por más que yo le digo a esta gente de que me falla el contrato laboral, pues esta gente me dice, no, busca un piso, porque si no, en tu obligación como madre es buscar un piso para tus hijos. Digo, sí, pero vamos a ver. Si me pongo en contacto con inmobiliaria, me exigen un contrato laboral, veo anuncios particulares, me exigen un contrato laboral. Yo buscar estoy buscando lo que no encuentro.
Pues María, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Ok, venga, muchas gracias. Hasta luego.
Ana María, una mujer en exclusión social. Nos quedan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Saludamos al presidente de Secapime, Juan José Juan Socas. José Juan, ¿qué tal?
Buenos días. Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿servirá para algo el adelanto de las rebajas? ¿Servirá como una pequeña bocanada de aire fresco o no?
Eso pretendemos y eso esperamos, aunque bueno, muchas esperanzas no tenemos, ya que yo creo que la realidad es la falta de liquidez que tiene el ciudadano de a pie y la familia. Falta de liquidez que viene evidentemente originada por una situación de desempleo que tiene un porcentaje muy alto de la sociedad canaria. Ya veníamos arrastrando esos porcentajes tan altos y ahora con la situación COVID, pues a la cabeza, ¿no?, de toda España en cuanto a los índices de paro. Evidentemente depende muy mucho, no solamente del esfuerzo que haga el empresario por hacer una buena oferta, sino de la capacidad financiera que tienen las familias. Y sabemos que bueno, ahora viene temporada de vacaciones y algunos pues tendrán que elegir entre o hacer compras o guardar algo para intentar ir a algún sitio de vacaciones. Y eso dificulta mucho, pero bueno, la esperanza en el sector, sobre todo el comercio, es lo último que se pierde, y esperemos poder a hacer una campaña atractiva y sobre todo que los ciudadanos puedan acudir y gastar lo que puedan, ¿no? Porque bueno, es una situación complicada.
¿Y se ha visto algo de movimiento? ¿Se ha visto algo de alegría, sobre todo teniendo en cuenta la desescalada que estamos registrando ahora? Y pues
yo creo que
cómo esas restricciones poco a poco se van suavizando, José Juan.
Yo creo que son dos realidades paralelas, y es esa desescalada y esa situación de salir más a la calle y poder estar más en los sitios hace que haya mayor movimiento, sobre todo la desesperación que tenemos, ¿no?, de socializar y de salir a la calle. Y la realidad paralela a esa es que luego eso no se transforma en un gasto originado por esa visita. Entonces, visitas y movimiento mucho, pero el gasto no va vinculado directamente al volumen de visitantes que tenemos en los distintos comercios.
José Juan, ¿se sabe la cantidad de pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar debido a esta situación y no van a poder volver a abrir otra vez?
Estamos todavía con cifras que son o que no podemos llegar a contabilizar, pero sí que estamos viendo un porcentaje de entre un 15 y un 20% de empresas que no van a poder volver. Es verdad que la situación de ERTE está un poco camuflando una realidad que en el momento en que los ERTE terminen se verá la verdadera realidad de la situación de las empresas y del posible empleo que podamos mantener. Yo creo que el empresario es el que va a hacer el mayor esfuerzo posible para precisamente cuando termine la situación de ERTE no tener que ir a un ERE. Pero bueno, yo creo que la cifra real, no solamente en Canarias, sino a nivel nacional, se verá en el momento en el que los ERTE terminen y ya volvamos a esa realidad. También es verdad que ahora la activación del turismo y de un posible verano que podamos ver con ilusión y sobre todo con un turismo local y ese turismo también del Reino Unido, que es uno de los principales factores que tenemos en nuestra región, puede ser que nos lleve al optimismo y a pensar que podemos aguantar algo más y resistir, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, sobre todo ampliar los ERTE, y tenemos 30 segundos después de septiembre, que en principio hasta cuando están prorrogados, ¿no? Eso es fundamental.
Sí, yo creo que es fundamental esa prorrogación, sobre todo para ver cómo se comporta el mercado turístico en Canarias en verano. Va a ser fundamental porque hay muchas empresas, sobre todo en el sector comercial, zonas turísticas, que viven de lo que pueda venir en durante el periodo de verano, que es el turismo muy nacional, y que yo pienso que también va a aumentar en cifras diferentes a los años anteriores, pues precisamente por la circunstancia, ¿no?, de que al final el turista nacional va a optar bastante por Canarias, y eso va a ver si el comercio, sobre todo en zonas turísticas, que está prácticamente a cero, a nulo, podemos reactivarlo otra vez para afrontar luego una campaña turística de invierno, que es la nuestra fuerte, ¿no?
Ojalá y sea así, no tenemos tiempo para más. Un abrazo, José Juan, gracias.
Un abrazo fuerte, un saludo.
12 de mediodía en Canarias.
Los 9 condenados por el golpe separatista de 2017. En el caso de Oriol Junqueras, fue condenado a 13 años por sedición y malversación de dinero público. 13 años de cárcel, no va a cumplir ni 4 años en prisión. Pedro Sánchez ha confirmado lo que te adelantó COPE la semana pasada y mañana darán vía libre a estos indultos. Lo ha hecho en un acto en el Teatro del Liceo de Barcelona, donde no han faltado las proclamas de los separatistas reclamando la amnistía. Ricardo Rodríguez.
Sí, por la concordia con el corazón y por su utilidad para la convivencia, así ha justificado Pedro Sánchez desde el Liceo de Barcelona, como decías, Antonio, la concesión este martes de los indultos, tal y como llegó a adelantar la cadena COPE. Sobre un escenario apenas iluminado, con los focos sobre él y las banderas de España, Cataluña y de la Unión Europea, El presidente ha visto cómo el momento del anuncio ha sido reventado por gritos de amnistía y de independencia.
Mañana propondré al Consejo de Ministros conceder el indulto a los 9 condenados en el juicio del Procés, que hoy están en prisión. Lo vamos a hacer por la concordia. Lo vamos a hacer con corazón.
Sánchez ha seguido entregado a su tarea pedagógica, como le llaman los suyos, defendiendo que este es el momento propicio para dar un paso dirigido a todos los catalanes. Un mensaje que ha vuelto a repetir al final del discurso con un Cataluña os queremos.
Pedro Sánchez sigue justificando los indultos como una cuestión de utilidad pública para alcanzar, lo hemos escuchado, la concordia en Cataluña. Y en aras de esta concordia, los miembros del gobierno de Pere Aragonès le han dado plantón a Sánchez. Y además de los abucheos en el interior del liceo que acabamos de escuchar, le han recibido también con gritos en el exterior, donde sigue Íñigo Palomar.
Sí, sí, compañeros, sí, ha finalizado ya esta conferencia. Van saliendo los invitados, que son despedidos por los mismos insultos y gritos con los que han sido recibidos. El más repetido, butiflé, 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 es decir, traidor en castellano. Poco a poco se va vaciando la puerta del liceo, estas ramblas de Barcelona, de manifestantes. Quedan ahora no más de los, como escucháis, butiflé, los que siguen gritando, silbando y utilizando cacerolas para picar. Los Mossos de Escuadra, que siguen vigilando el contundente dispositivo de perimetraje, pues que ha servido para contener el momento más tenso de la mañana, que ha sido cuando ha llegado Teresa Cunillera, delegada del Gobierno aquí en Cataluña, y Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno. A Teresa Cunillera pues se le han referido como cerda de mierda, y a Pedro Sánchez, pues ya os podéis imaginar, traidor e hijo de... Aquí siguen, se van marchando los manifestantes, que poco a poco ahora ya van cantando y han dejado los insultos a un lado.
Bueno, pues estos son los que quiere la concordia, ¿sabes? La noticia, mañana el Consejo de Ministros aprueba los indultos para los 9 condenados por el golpe separatista de 2017. Y España prepara el tercer y decisivo partido de la Eurocopa, José Luis Corrochano.
El partido del miércoles contra Eslovaquia se ha convertido en clave para pasar a la fase de, para pasar la fase de grupos. A esta hora habla un campeón de Europa, César Azpilicueta. Vamos a conocer cómo está siendo el día de la selección. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Elena Condis.
Asegura que están con muchas ganas de que llegue la final del miércoles, que van a demostrarlo desde el primer segundo frente a Eslovaquia. Entiende Azpilicueta que la afición está un poco desanimada tras los dos empates, y dice que son ellos, los jugadores, quienes tienen que engancharlos, ilusionarlos, demostrando que son un equipo fuerte. Discurso humilde, autocrítico y optimista del capitán de La Roja. Dice que está en sus manos cambiar el estado de ánimo del país y que están ante una ocasión única disputando la Eurocopa en su país.
Lo importante es cómo se acaba, y ahora mismo tenemos un partido que es una final, y a partir de ahí hay que ir paso a paso, porque no es cómo se empieza, sino cómo se acaba, y yo lo he vivido este año en la Champions, que hasta enero no estaba muy bien y luego acabamos muy bien, y por supuesto que este grupo tiene la calidad y la confianza para ir mejorando, creciendo como equipo y poder hacer frente a todo este tipo de desafíos.
El árbitro del partido va a ser el holandés Kuiper. Hay noticia en la selección francesa que afecta al Barcelona. Dembélé abandona la Eurocopa lesionado en la rodilla. Hoy se deciden dos grupos. A las 6 de la tarde, Ucrania, Austria y Países Bajos, Macedonia del Norte. Y a las 9, Finlandia, Bélgica y Rusia, Dinamarca. Entre los éxitos de los españoles del fin de semana, volver a destacar la victoria de John Rahm en el US Open y de Marc Márquez en motos en Alemania.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis que la Iglesia Católica de Oriente Medio, con todos sus ritos latino y orientales, van a consagrar la religión el próximo 27 de junio a la Sagrada Familia.
Va a tener lugar en el marco de una Eucaristía en la Basílica de la Anunciación en Nazaret, en la que van a participar todos los obispos de Tierra Santa. En la oración que se ha preparado para este acto, se va a pedir a la Sagrada Familia ayuda para salir de las condiciones asfixiantes que vive la región y lograr el retorno de la paz y la estabilidad. También se clamará para que todos los ciudadanos de Oriente Medio puedan vivir con igualdad de derechos y deberes y disfrutar de una vida libre y digna, independientemente de sus creencias religiosas o su procedencia. El patriarca de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa, ha invitado a todos los cristianos a implorar la misericordia de Dios y su paz para Oriente Medio, donde la fe cristiana sigue naciendo, sigue viva, a pesar de tantos sufrimientos. Lo vamos a contar al inicio del Espejo, dentro de media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hey, ¿qué tal? Soy de Azul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de la irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La irlandesa, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
¿Tienes un proyecto empresarial? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con la presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pague solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Son las 12:09 minutos. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Queremos saber qué está pasando en nuestro archipiélago. Carla, cuéntalo.
En el Parlamento de Canarias estaba hoy el diputado del Común Rafael Llanas hablando del informe correspondiente a 2020 en materia de dependencia. Aseguraba que va de oficio, van a realizar una investigación para conocer el retraso de la dependencia en Canarias en relación con otras comunidades. A pesar de que se reduce la lista de espera al 24% y aumenta el número de personas reconocidas, Canarias está entre las peores comunidades.
Vamos a iniciar una actuación de oficio para elaborar un informe extraordinario en el que vamos a analizar los medios con que cuenta nuestra comunidad autónoma en dependencia y los medios con que cuentan las distintas comunidades autónomas para saber exactamente por qué aquí tarda tanto, por qué aquí tarda 927 días y en Castilla y León 187. ¿Habrá algún motivo? Bueno, pues vamos a ver qué recursos humanos, qué procedimientos tienen en esas comunidades autónomas.
Por lo demás, contarles que el pequeño, mediano y gran comercio del archipiélago canario se prepara para iniciar esta semana unas rebajas de verano singulares con la esperanza que alberga el sector de finiquitar la peor fase de la crisis originada por la pandemia, reducir la caída de las ventas en tiendas físicas y afianzarlas por el canal electrónico. Se prevén descuentos del 50% a Abbas Mujir, de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
Este año, y para aprovechar un poco más el consumo, se prevé adelantarse a este próximo fin de semana, en concreto el 26. Muchos ya empezarán desde el 25, que es viernes, con la campaña, y lo que sí esperamos un incremento en cuanto a las ventas con respecto al 2020. Esperamos una buena campaña. La expectativa es puesta en un crecimiento de ventas. Se está hablando muchos aspectos entre un 20 y un 30% de crecimiento con respecto al 2020. La oferta es verdad que comenzarán con prácticamente un 50% de rebaja.
Y un último apunte, la consulta de diagnóstico rápido del hospital Dr. José Molina Orosa de la Recife en Lanzarote ha atendido desde su puesta en marcha un total de 74 pacientes sobre los que había sospechado una posible patología oncológica que requiere un tratamiento rápido para frenar su avance. En la mayoría de los casos se han descartado patologías potencialmente graves.
Pues yo supongo que el diputado del Común, Rafael Llanes, preguntará a la Consejería de Servicio Social por qué se tarda tanto en tramitar un expediente de reconocimiento de la ley de dependencia, y eso es algo que nosotros hemos hecho constantemente, tanto a Noim Santana como al fin y al cabo todos los que trabajan ahí, ¿no? Y lo que nos dicen es que necesitan personal. Sea como sea, el esperar casi 1,000 días porque te reconozcan una dependencia es una barbaridad y estamos a la cola del país, ¿eh? Eso lo decimos nosotros, se lo dice un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicio Social. Son las 12:12, vamos con el tiempo de análisis. María Fernández, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien. Espero que ustedes también.
Encantado de hablar otra vez contigo, María. Pepa Luzardo, ¿qué tal, Pepa? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. Hoy me había olvidado de la tertulia, o sea que debo estar muy liada, pleno. Esta semana se me había pasado por completo.
Ya se te había pasado por completo. Sí. Bueno, pues nada, no te preocupes que nosotros estamos aquí precisamente para recordártela. Madrid está maltratando a Canarias por incumplir el REF en el cine. Sabemos que estos incentivos fiscales trajeron muchísimas producciones, algunos incluso superproducciones a nuestra tierra, que dejaban pues un tejido socioeconómico realmente importante. Incluso se habló de la posibilidad de diversificar la economía a través de este instrumento, y ahora parece ser que se están cambiando las reglas del juego y por tanto se incumple nuestro fuero, y según a quien preguntes, unos te dicen que sí, otros te dicen que no. María, ¿cómo lo ves tú?
Yo veo que ese enunciado que acabas de hacer para introducir el tema de conversación es real, que Madrid maltrata a Canarias, pero es que una y otra vez, o sea, nos maltratan. Primero vino lo de la pandemia, la crisis económica de la pandemia, que aquí ha tenido un impacto 4 veces mayor en el desempleo, 4 veces mayor en las colas del hambre, y el impacto de la inmigración, no nos hacen ni caso, parece que tienen que ir a Ceuta para que hagan caso con el tema migratorio, es continuo. Y ya lo último y el colmo de los colmos es el tema del REF. Mira, para nosotros es una cuestión innegociable, los derechos no se negocian. Esto no es una cuestión de, no ahora, de prisa y corriendo para solventar un problema que ellos mismos nos han creado. Vamos a dar seguridad jurídica a las empresas cinematográficas. Mira, yo a la gente del PSOE lo que le diría es que la seguridad jurídica se da cuando las normas que hemos todos pactado y que están publicadas y que son normativa orgánica se cumplen y no se negocian por la puerta de atrás por el Senado. Esto es una cuestión muy, muy importante, Javier, porque hablamos continuamente de la diversificación de la economía, pero si cada vez que conseguimos crear un nicho de nuevo negocio que puede dar empleo y vertebrar la economía canaria, nos lo quitan porque hay envidias de otros sitios como Madrid, Barcelona o Andalucía, que recordemos que la ministra de Hacienda es andaluza. Entonces, cuando esas otras comunidades están recelosos de que en Canarias se está creando una nueva economía con base al cine y que les podemos quitar ese mercado, pues pasa lo que pasa, y es lo que está pasando ahora. Y no, es una cuestión...
Es más rentable rodar en la península. Esos incentivos fiscales pues venían precisamente para esto, ¿no? Para traer superproducciones y a la misma vez pues que de forma análoga pues otros subsectores también se vayan moviendo, ¿no? Pero ahora mismo es mucho más rentable rodar en Baleares o en la península que en Canarias, Pepa.
No, mujer, es que yo creo que nosotros lo que ya hemos conseguido, que era una bonificación importante precisamente para propiciar anunciar que se viniesen a rodar películas, largometrajes en Canarias, precisamente por la bonificación que nos permite el régimen económico fiscal, que es nuestro fuero y que además está en la Constitución también reflejado en la disposición famosa, ¿no? Por lo tanto, si perdemos eso, efectivamente va a ser más rentable rodar en Andalucía, o sea, que en Canarias, que es lo que queremos nosotros, pues hombre, que se mantenga esa bonificación que llegaba creo que hasta los 18 millones de euros, que era como un 80%.
18 millones de euros con respecto al fijo que han puesto ahora, exacto. Porque es que al final esto es un problema que ellos han creado.
Han dejado 12, ¿no? Pero es que nos van como mendigando, ¿no? O sea, primero eran 10, ahora son 2.
Lo que dice nuestro régimen es un porcentaje, ese es el problema. 80. Nuestro régimen blinda un porcentaje de un diferencial del 80%. Ellos han puesto un fijo en una normativa del año pasado, que es la que trae toda esta problemática, que con respecto al fijo que ellos marcan para la península, si ponemos un diferencial del 80%, a nosotros nos corresponderían 18 millones. Sí. Y ellos están intentando negociar esos 18 a 12, vale. Incumpliendo la normativa del RED, que viene blindado en nuestra Carta Magna, que es nuestro Estatuto de Autonomía, y que para poder modificarlo necesitarían un informe preceptivo del Parlamento de Canarias, del Gobierno de Canarias, que se están saltando. Entonces, esto no es un tema
que debería ser negativo por parte del Parlamento Canario.
Y lo sería porque tienen en contra, por supuesto, a Coalición Canaria, que ya se ha puesto en contra.
También,
y creo que algunos del Pacto de Gobierno también se pondrían en contra.
Canarias también se ha puesto en contra.
Esto no es una cuestión de interpretación, Javier, es una cuestión de
aplicación
si me permite, de la ley que tenemos. Claro. Y lo que no podemos estar los canarios es cada dos por tres recordándole a la gente de Madrid lo que pone nuestra normativa. Esto no se lo hacen a los vascos, esto no se lo hacen a los catalanes. ¿Pero por qué hacia los canarios? Una y otra vez a los canarios. Aquí el gobierno de Canarias tiene una papa caliente, como otras muchas otras anteriores, pero en las que se nos va la vida. Porque con una situación de desempleo como la que tenemos, no podemos estar quitándonos mercados en los que generar empleo y economía.
Y además, ahora mismo creo que hace unos días yo escuché una de las noticias que de aquí iban a rodar un reportaje de la presentación de la colección. Me parece que era Louis Vuitton en Maspaloma. Claro, todas estas compañías están viniendo a Canarias porque tenemos incentivos. Si se acaban los incentivos, no vienen. Porque no está la cuenta. Claro, no está la cuenta.
Y esas empresas que se han creado alrededor de esos incentivos fiscales. Claro. Y por eso la diversificación de la economía, como lo explicaba, exacto, muy bien María, esos nuevos nichos de mercados que atraen empresarios, que atraen fondos y que ahora se ven que ni mucho menos son competitivos. Todo lo contrario, que es más caro rodar aquí que en la península.
Un éxito, ¿no? en estos últimos años, o sea, yo creo que, o sea, un año que hayan 5, 6, 7 películas. Yo recuerdo también un informe incluso de la Consejería de Turismo, estoy hablando de la legislatura pasada, de lo que supuso, además creo que fue también Clavijo el que lo presentó, lo que supuso de ingresos para Canarias, lo que son el rodaje de producciones cinematográficas, ¿no?
Que cada vez supone más, porque en un primer momento esas empresas, pues aquí encontraban empresas especializadas canarias en ello, pero poco a poco hemos ido creando ese tejido de tal manera que ya las empresas vienen y contratan a gente de aquí.
Y después está transporte, es peluquería, es maquillaje, son un montón.
Miremos un poquito más allá, las inversiones. ¿Qué pasa con esos macro platos de Infecar?
Claro. Es decir, no podemos desandar un camino que tanto nos ha costado construir y que todavía estamos en construcción, es decir, que iba a ir a más. No se pueden tener dobles discursos, Javier, no podemos tener a un SOE de aquí diciendo que tenemos que diversificar la economía y un SOE de Madrid poniendo palos en las ruedas a una cosa que ya venía rodada y que lo que tenía que hacer era evolucionar en lugar de frenarse. Y esto es así continuamente con Madrid, y lo que no podemos estar continuamente negociando unos derechos que ya estaban blindados, reconocidos.
Lo que nos
costó
el régimen económico fiscal desde el año 93, como para que ahora lo que hemos, el camino andado, como estás diciendo tú, María, yo creo que si no habría que llegar a los tribunales al gobierno de España.
Los platos de cine de Infecar, que eran unos 6 millones de euros, 5 millones y medio aproximadamente, y que se había hecho un estudio económico ahí, tenía un retorno de unos 50 millones de euros. Esto no va a servir para nada, porque evidentemente, a ver, está muy claro, si venían aquí a rodar era por los incentivos fiscales. Si no hay incentivos fiscales, no vienen aquí, porque además es mucho más caro, al fin y al cabo, lejanía, territorio fragmentado,
además,
los gastos en transporte y demás.
A Los Ángeles, a los sitios donde estaban los productores.
Claro, te vas a Madrid,
los productores son los que hacen y ponen el dinero para los rodajes de las películas. O sea, una vez que ya estamos consolidados como plató de cine, toda Canarias, además, ahora otra vez volvemos hacia atrás. Es que no, es increíble, ¿verdad?
No tiene ningún sentido. Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. asunto mañana. Parece que será cuando se indulte a los procesos, a los presos del Procés, y una vez más, pues Pedro Sánchez, por cierto, en una conferencia que acaba de dar y que ha sido muy criticado por los dos sectores, incluso por el independentismo, y también por, digamos, los nacionalistas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, los que defienden la Constitución y aquellos que defienden separarse de España, ¿no? Los secesionistas, los independentistas, pues han sido insultados por parte de los dos gremios, ¿no? Por las dos partes directamente. Por lo tanto, no lo va a tener fácil, tanto por los independentistas que están en contra, parece, y también por los que defienden la unidad del Estado, que evidentemente están en contra.
Esto es una patata caliente, otra de muchas que tiene Pedro Sánchez, que entendemos que no ha sabido gestionar. Es decir, estamos viendo un presidente del gobierno que va a golpe de titular, a golpe de espectáculo, mucha venta pública, pero poco trabajo, ¿no? Desde Coalición Canaria hemos criticado mucho que hay que iniciar un camino de diálogo. Hay que iniciar un camino de diálogo. Hay muchas cosas que se tienen que poner sobre la mesa, como replantearnos el sistema de que se planteó hace muchísimos años en la Constitución con respecto a las comunidades autónomas. Hay que replantearse el sistema de financiación. Hay un montón de cuestiones de gestión que no se están tratando. Es un presidente del gobierno que está más preocupado del espectáculo o de lo público o de la venta pública que del trabajo realmente de diálogo, no solo con Cataluña, sino con todas las comunidades autónomas, que muchas de nosotras estamos pidiendo que se reabran debates importantes para nosotros, como es el sistema de financiación, como es las autonomías, como es un montón de cuestiones que se tendrían que trabajar. Y en esta preocupación de un presidente del gobierno, además de vender titulares en lugar de realmente trabajar en esa conexión, pues nos estamos encontrando estas cosas, ¿no? Que al final son más actos de fe que al final están conduciendo a una situación de que nadie está contento.
Pero yo creo que además es evidente que lo que está haciendo el gobierno de Sánchez es haciendo un pago, ¿no? Porque es muy importante para los indultos, primero, que se tienen que las personas que es algo que se puede conceder, pero hay una serie de informes previos, tanto de la propia fiscalía como que el propio condenado tiene que tener una justificación de que no volvería a hacerlo. Sin embargo, esto han dicho públicamente, lo primero que dicen es que lo volverían a hacer, con lo cual, si no hay un arrepentimiento, es imposible que el indulto se pueda conceder. Y una cosa es que se conceda un indulto, como a veces se ha hecho en una cuestión muy concreta, pues recuerdo, creo que fue algo de una tarjeta de crédito que utilizó una señora que gastó no sé cuántos euros y que fue pues una concesión que luego dio el gobierno de España, y otra cosa es el pago a políticos que están haciendo a los independentistas, que vulneraron la ley, que la incumplieron y por eso han sido condenados, porque han cometido delito.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Nos quedan tan solo 5 minutos de tiempo de análisis. A lo mejor lo extendemos un poquito más. Este sábado nos vamos a quitar la mascarilla, además, independientemente de la incidencia acumulada que tenga cada región o cada ciudad, nos la vamos a quitar igual. Es decir, Las Palmas de Gran Canaria, que estamos en una buena situación, Telde también está en una buena situación, y no Santa Cruz de Tenerife, que tiene una incidencia acumulada 14 días por encima de los 300, ¿no? Los 300 casos. Es muy pronto, bajo su punto de vista, bajo el punto de vista de ustedes, el hecho de quitarnos, despojarnos ya de la mascarilla. Ganas hay, porque estamos muy cansados. Pero esto a lo mejor es un titular un poquito más populista que otra cosa. ¿Cómo lo ves?
Yo vuelvo a lo mismo que dije antes. Es un gobierno que está muy anclado en manejar cuestiones importantes como cortinas de humo o como venta pública o como... Yo realmente no soy ninguna experta y debería de venir un experto y decirnos, oye, es muy pronto, no es muy pronto, ¿qué se debe? Y eso es lo que yo por lo menos echo de menos de este presidente del gobierno y de este gobierno en España, ¿no? Que realmente estas decisiones que toma o que va tomando tengan algún tipo de base científica o algo para poder explicar a la ciudadanía.
Bueno, hay un experto que lo respalda, que es Fernando Simón.
Sí, bueno, pero es que Fernando Simón forma parte del gobierno. Fernando Simón por sí mismo no es un comité multidisciplinar.
Es que no hay comité multidisciplinar, María. No es como en Canarias, que sí lo tenemos y sabemos quiénes son los integrantes.
Y eso es lo que yo he hecho de menos.
Podemos hablar con ellos, ¿verdad? Pero gobierno de
España. Yo me faltan las herramientas para poder decirte, Javier, si es muy pronto o no, pero si ya el gobierno toma esa decisión, el gobierno debería de tener esa información del por qué, ¿no? Y de explicar, bueno, pues debido a este nivel de incidencia, debido a esta situación, se procede a retirar las mascarillas en espacios públicos y acompañarlo de un protocolo, porque al final es que es un tema de no hacerle olvidar a la gente que sí, bueno, en exteriores se le quita la mascarilla, pero tendrán que mantener distancia de seguridad, porque de nada me sirve en un exterior quitarme la mascarilla si luego no mantengo. Son continuos titulares que parece más enfocado a vender o a ver cómo la gente lo ve o cómo valora el gobierno, que realmente a una situación de pandemia en la que estamos pasando de una situación a otra y que todo tendrá que tener sus precauciones. Yo echo de menos eso, ese respaldo científico.
Yo quiero añadir una cosa, yo no creo en las casualidades y además creo que la fecha que se pone de la mascarilla precisamente esta semana va a coincidir también esta semana, mañana no, con la firma de los indultos. Yo creo que todo esto tiene que ver, cuando el gobierno toma una decisión, luego está tomando otra, un poco para que todo el mundo esté contento y el sábado pues nos podamos quitar la mascarilla. Efectivamente, yo creo que esta es una cuestión que sobre todo tienen que decir los científicos. Yo he escuchado los investigadores, a Moss, precisamente ahí en la, creo que fue la semana pasada, en la COPE, lo escuché, creo que a primera hora de la mañana, o contigo también, y diciendo que él no era partidario hasta que no tuviésemos un nivel de vacunación de ese 70%, ¿no? También es verdad que ahora resulta que el confinamiento parece ser que es posible que el Tribunal Constitucional diga, por lo que yo he leído, lo está diciendo el ponente, que haya sido incluso anticonstitucional lo del confinamiento. También es cierto que en otros países europeos no han llevado a cabo la misma situación que tuvimos en España. En el resto de Europa se podía hacer deporte y aquí no se pudo hacer deporte.
Melón se puede abrir si finalmente el confinamiento es anticonstitucional. Yo no sé qué
podría
pasar,
ser,
pero ten en cuenta que privarnos de libertad y derecho, pues yo no sé si se puede restituir de alguna manera.
En la Constitución están para cumplirse, te lo digo, porque nosotros hemos ganado tres sentencias por protección de derechos fundamentales precisamente en este ayuntamiento.
¿Cómo se repara, María, cómo se repara el daño causado de un confinamiento ilegal?
Empezando porque las multas que se han puesto y se han cobrado, supongo yo que si no se podían haber hecho, no se podían haber cobrado y se tendrían que devolver con los intereses de demora correspondientes.
Sí, pero Pepa, si ya hay sentencias firmes y ninguna recurrió en plazo y son firmes, ahí ya no hay nada que hacer. Es irreparable, realmente, desde el punto de vista jurídico, un confinamiento de toda la población española.
Pero que en los países europeos no se hizo así. En los países europeos, incluso muchos de ellos, pues, efectivamente, cuando ibas por la calle y cuando estabas al aire libre no tenías que ponerte la mascarilla, y sin embargo, cuando trabajas en el supermercado te tenías que poner la mascarilla. Y aquí, por ejemplo, empezaron diciendo que teníamos que llevar guantes. Yo me acuerdo cuando se acabaron los guantes en todos los sitios.
No había
hasta me iba a poner, mi madre quería que pusiera unos guantes de estos, los fijos que tienes cuando estás en casa, ¿no? Porque no habían guantes. Y resulta que lo que necesitábamos eran mascarillas, que era lo que tenían otros países que se estaban colocando y nosotros no, porque como no había mascarilla no se tenían que poner. O sea, todo esto me parece a mí que ha sido un...
¿Cuántos empleos han caído de actividad económica debido al confinamiento? ¿Cómo se repara esto? Es imposible. ¿Cómo se le puede pedir cuentas o que rinda cuentas el gobierno central con todo esto? Si finalmente es anticonstitucional. O sea, que
pero a veces también
¿qué podemos pedir nosotros?
¿Qué
obligación tiene el gobierno de España si finalmente es anticonstitucional, existe el confinamiento? ¿Cómo nos va a restituir a nosotros?
Yo creo que hasta que no veamos la sentencia y no podemos saber, porque a veces también los magistrados pues en su sentencia no sé lo que dirán. No, a lo mejor puede decir que todos los actos, no anula los actos, no lo sé. Claro. En alguna ocasión...
Si se experta en tema constitucional, que es un estado de un mundo... de la forma en la que tú lo estás planteando, Javier, la reparación no existe, ¿vale?
No
de
puede.
Hecho, los pronunciamientos del Tribunal Constitucional muchas veces no tienen implicación directa al ciudadano, sino implicación en las administraciones, en la normativa.
Sí, pero pueden anular los actos, no anula los actos.
Exacto, pero no implicación directa a los ciudadanos.
Pero entonces, ese empresario que debido al confinamiento ha tenido que echar el cierre, porque en confinamiento estábamos todos en casa y no había tejido, ¿no? No había movimiento. Ahora resulta que es anticonstitucional, es decir, que es ilegal. ¿En qué posición queda ese empresario? Es que he tenido que cerrar por una disposición.
Hay que esperar a ver la sentencia. Cuando salga hay que esperar a ver la sentencia, a ver exactamente qué es lo que conlleva.
De todas formas, yo, volviendo al tema inicial, y es una cosa que me preocupa bastante, que es el tema de que se quiten las mascarillas y se dé más publicidad al hecho de cómo puede quedar el gobierno con esta normativa. Es decir, el gobierno está más preocupado de quedar bien con esta nueva normativa, de quitar las normativas.
Quiere terminar la semana con una buena noticia.
Pero sí que es verdad que a mí me preocupa el hecho de que no se plantea un protocolo de actuación. Es decir, cómo debemos de actuar, cómo la población debe de tener, porque no debemos de olvidar que a pesar de que en exteriores nos quiten las mascarillas, el virus sigue ahí y no tenemos el 70% de la población vacunada, por lo que es importante recordarle a la ciudadanía que tiene que seguir tomando medidas y que cuando no tengan la mascarilla puesta, que mantengan la distancia de seguridad con su...
Lo que pasa es que también nos pusieron la mascarilla para estar en la playa y luego nos tuvieron que quitar por la tarde. O sea, por la mañana estaba prohibido tener la mascarilla en la playa cuando te vas a bañar. Sí. Y después, por la tarde, tuvieron que anularlo y entonces, efectivamente, sí, en la playa podíamos estar tomando
previo,
sol sin mascarilla.
Semana Santa, lo recuerdo.
Pero miren, chicas, esta mañana estuvimos hablando a primera hora del programa con María Alejandra Torres, que es la directora gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Materno Infantil, ¿no? Y yo le preguntaba, le hacía esta pregunta sobre quitarnos la mascarilla, ¿no? Porque al fin y al cabo ella es sanitaria y además es gerente de un complejo hospitalario de referencia en Canarias. Y ella nos decía, yo lo que temo es que a tenor de quitarnos las mascarillas se relajen también otras medidas, que haya un ambiente de relajamiento, ¿no? De otras medidas. Ya nos hemos quitado una de las más restrictivas y evidentes, como es quitarnos la mascarilla, pues de repente ya podemos salir a la calle, adiós distancia interpersonal, y hacer una vida como si estuviésemos antes, ¿no?
Exacto.
Y ese es un mensaje bastante peligroso.
Exacto. Y es el mensaje que están viendo el gobierno, Javier. Entonces, están más centrados en el titular de que se quitan las mascarillas que en el hecho de enviar mensajes claros. Es decir, oye, bajamos el nivel de protección en exteriores quitando las mascarillas, pero tenemos que mantener lavado de manos, distancia de seguridad. Es decir, está el gobierno tan preocupado de ver cómo quedan las encuestas que no se está preocupando de enviar los mensajes adecuados a la ciudadanía. Y eso, yo, sin ser experta, me preocupa. O sea, no te puedo decir si la medida es adecuada o no. Me gustaría que la medida viniera acompañada de un respaldo científico, pero lo que ya te digo, que sin ser experta, creo que se tiene que implementar es que estos titulares de se quitan la mascarilla vengan acompañados e implementados de protocolos de señores, no se relajen porque seguimos teniendo un virus.
Y además,
no, yo sigo pensando que no es casualidad que esta medida a partir del sábado ya se aplique cuando esta es una semana donde el gobierno de España tiene especial interés en que el día del martes pase de pies y corriendo, ¿no? Estoy convencida de que aquí no hay ninguna casualidad, ¿no?
Nos quitan la mascarilla pero nos ponen una venda en los ojos con el proceso.
Claro, hombre, tapan el escándalo que van a hacer mañana.
Hay una viñeta muy, muy descriptiva sobre eso que están comentando en el día de hoy.
Bueno, pues no tenemos
para
que
verla, porque no me ha dado tiempo de verla.
Yo te la envío, Pepa.
Vale.
María, feliz semana, un abrazo fuerte.
Feliz semana.
Igualmente, un placer estar con ustedes.
Bueno, no se olviden que estamos en fiesta fundacional y déjame felicitar a todos los homenajeados que van a recibir el título de hijos predilectos, hijos adoptivos,
miércoles, ¿no?
En la ciudad. Pasado mañana, el 23 de junio, y tendremos pleno nosotros también el viernes.
¿Y 24 noches de San Juan, todos a las canteras o no?
Y la noche de San Juan, sí.
¿Hay fuego? Bueno,
hay fuego.
Sí. Esa es otra.
Yo voy a evitar las aglomeraciones, por lo pronto.
No, yo solamente iré al auditorio y después ya me iré a casa.
Eso es una buena propuesta, ¿eh? Una buena idea. Vamos a evitar, en la medida de lo posible, las aglomeraciones, porque el virus sigue todavía ahí, aunque parece que no, a tenor de los mensajes que estamos recibiendo, que están llegando, que están emitiendo algunas instituciones, ¿no? Pero el virus todavía sigue ahí, que es lo que dicen los epidemiólogos, los especialistas. Cuando hablamos con ellos nos dicen, no se olviden que el virus todavía sigue ahí. Nos tenemos que ir. María, Pepa, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Bueno, muchas felicidades. Feliz fiestas fundacionales. Adiós.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Sí.
Santa Catalina Classics. Un nuevo escenario para la música se da cita en la ciudad. Disfruta de uno de los artistas más influyentes de nuestro tiempo, el director de orquesta Gustavo Dudamel, al frente de la célebre Mahler Chamber Orchestra, el 2 de julio en los jardines del Santa Catalina el Royal Hideaway Hotel. Reserva ya tu entrada en santacatalinaclassics.com.
¿El verde tu color favorito? ¿Sabes? Te sienta bien. En La Palma, Hotel Las Olas reabre sus puertas. Naturaleza y relax con varias piscinas. Para niños, adultos y climatizada. Entra ya en hotellasolas.es y consigue un 20% de descuento para residente. Teléfono 922-43-3015. Ven, es tiempo de disfrutar. Porque somos gente de mar. Vuelve el gran encuentro de la náutica y el sector marino marítimo de Canarias. Ven a FIMAR, Feria Internacional del Mar, del 2 al 4 de julio en el Puerto Deportivo Marina Las Palmas. Adquiere tu acceso gratuito en feriainternacionaldelmar.com y descubre las novedades de esta edición. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Conoce Valle Seco, conoce sus comercios, apoyando nuestro tejido empresarial. Tiendas, bares, mercado, profesionales, empresas, restaurantes, bazares, turismo rural, barberías, peluquerías, siempre han estado aquí, en Valle Seco. Empresas locales al servicio de todos y todas, de Gran Canaria, de los que nos visitan día a día. Organiza Ayuntamiento de Valle Seco, colabora Cabildo de Gran Canaria y La Cumbre Vive.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Citerio nos sigue sorprendiendo, esta vez con las salchichas Woy, 100% de carne, sin gluten y sin lactosa. ¿A qué esperas para probarlas? ¡Te encantará! Citerio, de toda la vida.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas, ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Qué ilusión hablar contigo, te super adoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Ahora, con la nueva carretera, Teror está a un paso. Llegar a su casco histórico y a la Basílica del Pino. Comprar en sus comercios y mercadillo. Disfrutar de su cultura, de sus senderos y gastronomía. Es mucho más fácil con la nueva carretera de Teror. A un paso de tus deseos. Ayuntamiento de Teror.
¿Necesitas asesoramiento sobre cómo financiar tu negocio? La Confederación Canaria de Empresarios celebra el 9 de julio una jornada online gratuita sobre instrumentos de financiación para emprendedores y empresas, con presencia del Instituto de Crédito Oficial y algunos de los principales bancos que operan en las islas. Información en el 928 23 40 64 o en nuestras redes sociales. Acciones cofinanciadas por el Servicio Canario de Empleo y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
12:41 minutos, de forma breve, de forma express. Echamos un vistazo a la actualidad, Carla Larrabeiti.
Actualizamos la información y les contamos que los establecimientos alojativos y las agencias de viajes de las 8 islas que quieran sumarse a la campaña de bonos turísticos con la que el gobierno canario aspira a reactivar el sector a través de ayudas de turismo interior pueden pedirlo desde este lunes en unos formularios. Mientras tanto, Lanzarote dispondrá del Observatorio de Cambio Climático de las Naciones Unidas después de que en el Pleno del Cabildo haya aprobado este lunes una subvención de 200.000 euros a favor de United Nations Environment Program para formalizar un convenio de colaboración. Y un último apunte, el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín ha organizado una jornada formativa enfocada a los residentes de primer año de cirugía y aparato digestivo de la Asociación Española de Cirujanos procedentes de hospitales de todo el archipiélago sobre el aprendizaje integral en técnicas de laparoscopia.
Son las 12:42 minutos. Esto que escuchan es la mañana de COPE Gran Canaria. Este programa, este revistero radiofónico, tocamos todos los palos: sociedad, cultura, deportes, economía. El programa de radio que les acompaña desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya estamos acabando. Tenemos un temor tremendo por los incendios forestales todavía en nuestra retina. Tremendo, terrible de 2019, ojalá y jamás se vuelva a repetir, pero para ello hay que trabajar y sobre todo hay que trabajar en prevención, porque de nada vale montar helicópteros, hidroaviones y demás si no hay un trabajo previo. Realmente lo que hay que evitar es el trabajo de estos aparatos para apagar, sofocar los incendios, ¿no? Y por ello constantemente nosotros hablamos de, en fin, esta tragedia que puede suponer los incendios forestales, sobre todo ahora que llega el verano y se supone que las altas temperaturas. Y para ello vamos a hablar con Carlos Velázquez, director de Extinción de Incendios Forestales del Cabildo de Gran Canaria. Don Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque lo importante es la prevención, no cabe la menor duda. El trabajo de las instituciones, pero también, sobre todo, el trabajo de todos nosotros. Y yo creo que constantemente hay que incidir en esta idea para evitar que se propague el fuego en el corazón de Gran Canaria o en cualquier lugar de nuestra isla.
Sí, sí, la verdad es que veo que en la COPE tienen la lección muy aprendida porque sí. Han puesto de relieve el tema de la cooperación ciudadana, la función de corresponsabilidad que tienen los ciudadanos. Por un lado, de mantener limpios esos 15 metros alrededor de sus viviendas. Después ya los profesionales del sector primario en el medio rural, ya son pastores, agricultores o silvicultores que nos echan una mano impagable a la hora de mantener ciertas zonas peligrosas limpias. Y después la ciudadanía en general, que aunque alguien viva en las canteras, puede convertirse en un bombero forestal. ¿Y cómo puede hacerlo? Pues consumiendo productos locales, productos de la tierra, porque tenemos que tener claro que cada queso de pastor trashumante, cada litro de vino de medianías y cumbres, o cada saco de papas de un llano, eso también de medianías, es un aporte para que un incendio se pueda parar en esas zonas que a fin de cuentas actúan de cortafuegos.
Evitar el abandono de esas zonas de cultivo, ¿verdad? Que después al abandonarse se llena de maleza y eso pues es reguero para los incendios. Eso permite que proliferen, bueno, ¿de qué manera además los incendios forestales? Nosotros lo podemos hacer, ¿no? Y estas son un poquito las indicaciones. Pero desde el punto de vista de las instituciones, ¿qué están haciendo ustedes, el Cabildo de Gran Canaria, para evitar estos temibles incendios forestales, don Carlos?
Sí, pues está claro, es decir, que la ciudadanía juega un papel fundamental, pero nosotros está claro que de las administraciones también. Bueno, por un lado, coordinarnos muy bien entre las islas, porque los medios de extinción son caros y tenemos que compartirlos, y cualquier combatiente de incendios, por ejemplo, en Gran Canaria, sabe que si hay un incendio en el Hierro, es nuestro incendio porque nos va a afectar, vamos a tener que mandar medios para echar una mano o se quema algo que también es nuestro. Eso por un lado. Y segundo, pues incrementar mucho más las labores de prevención con nuestro personal, que el resto del año vienen haciendo pues quemas prescritas, limpieza de barrancos, preparación de barrancos quitando caña para que pasen los pastores. A fin de cuentas, afinar lo que es la maquinaria ahora para la época de posibles grandes incendios forestales, y el resto del año hacer mucha prevención.
El hecho de que haya llovido tanto, esto puede ser peligroso. la verdad es que la semana pasada tuvimos un episodio de calor, hace una semanita aproximadamente, que afortunadamente, a pesar de haberse activado la alerta por posibles incendios, afortunadamente no pasó nada, más allá de un conato que estuvimos viendo, pero bueno, nada de importancia. Sin embargo, estamos viendo que parece que la climatología está ayudando un poco, ¿no? No tenemos por ahora, ya veremos qué ocurre, entramos en el verano hoy precisamente, ¿no? No parece que tengamos esas olas de calor, todo lo contrario, parece que está lloviendo un poquito. Que llueva ahora y que caiga una buena puede ser fundamental, ¿no?, para evitar un posible incendio, que esté fresquito el campo.
Sí, sí, la verdad es que hasta ahora hemos tenido un invierno y una primavera muy húmedo, sobre todo en el norte, y eso ha hecho que los pequeños conatos que hemos tenido no hayan evolucionado a grandes incendios forestales. En ese sentido nos ha venido muy bien. Es verdad que, por otro lado, pues también lo que ha hecho es que prolifere la hierba, con lo cual es probable que tengamos menos incendios, pero más concentrados en verano. Los años que no llueve, tenemos conatos durante todo el año. Los años que llueve bien, pues se concentran en verano. A fin de cuentas, depende sobre todo de que haya un fuego en el lugar determinado con unas condiciones nefastas de meteorología. Eso es lo que hace el gran incendio y eso no depende tanto de cómo haya ido el año, sino de esas condiciones concretas. Por eso el mensaje es que en verano sobran todos los fuegos. Eso, si nosotros queremos, el 99% de los incendios son debidos al ser humano, a los descuidos, y si evitamos los incendios, o sea, los fuegos de cualquier tipo en el monte, ya sea una pequeña hoguerita, ya sea una barbacoa o ya sea un cigarro, esa es la mejor medicina.
Pero, don Carlos, ¿no estamos concienciados ya los Gran Canarios a tenor de todo lo que hemos pasado, todo lo que hemos sufrido?
Es muy difícil.
¿Se nota? ¿Usted lo nota en,
sí,
en el ambiente?
Lo que sí notamos es que la gente, por ejemplo, de nada que hacemos, por ejemplo, una quema prescrita, que es algo controlado en invierno, la gente llama al 112 y hay que informarle. Es verdad que la gente está tomando conciencia. Se ven ya cada vez más fincas limpias, los alrededores de las viviendas limpias. Pero el problema es que un pequeño descuido puede generar un incendio. Si no, es que no habría incendios en California, donde tienen unos equipos tremendos, o en el Mediterráneo, en Australia. Es decir, no es un problema Gran Canario ni de Canarias. Es un tema global y hay que trabajar mucho más. Por eso, nosotros sobre todo queremos trabajar en la prevención, coordinarnos con los pastores, los agricultores, para que aunque haya igniciones, sepamos que tenemos un paisaje enemigo de los incendios, que si hay un conato no pueda caminar hacia un gran incendio y sobre todo no llegue a esas zonas más sensibles que no tocamos por temas de biodiversidad, como pueden ser nuestros parques naturales, claro, nuestras reservas, que donde no debe nunca llegar el fuego.
Don Carlos, ¿se echa mano de la tecnología? Si es así, ¿por dónde ha crecido? ¿Por dónde ha mejorado la gestión de los incendios apoyándose en la tecnología?
Bueno, ya por ejemplo tenemos claro que los helicópteros para Canarias son mucho mejores que los aviones. Ahí no ha habido mucho avance que digamos, pero está claro que la tecnología llega a todos lados y sobre todo en la cuestión de drones se está avanzando mucho, sobre todo para poder tener una visión en cada momento de por dónde evoluciona un incendio y entonces poder implementar las maniobras adecuadas. A fin de cuentas, tampoco es que ahí ya esperemos grandes avances. Lo único que nos puede echar una mano la tecnología es en tener mejores sistemas de desbroce, pastor eléctrico para que el ganado pueda pastar sin problemas de que le ataquen perros y tal. O sea, yo lo veo más aplicado a la prevención, que tengamos maquinaria, por ejemplo, 4x4 que pueda desbrozar laderas sin generar erosión, que alta tecnología para combatir incendios. Ahí, a fin de cuentas, cuando el incendio pasa a gran incendio forestal, sale de capacidad de extinción y aunque tengamos jumbos de esos que aparecen en las imágenes de California apagando, ya llegamos muy tarde y poco podemos hacer. Ahí manda el gran incendio, él gestiona el territorio y cuando quiera parar, para.
Pues desde luego que sí, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ojalá, que si le tengo que hacer una pregunta, ¿qué posibilidad hay de incendios forestales este año? Un poquito complicada de responder, don Carlos.
Me llama en noviembre y se lo digo. ¿Qué quiere decir con esto? Que
uno y no ojalá y me diga cero.
Sí, sí. No, hombre, siempre conatos hay siempre y eso no son problemas. El problema es cuando pasa gran incendio forestal, que son sobre todo cuando tenemos tiempo del este, del Sáhara muy seco, con mucho viento, temperatura muy altas y humedad muy baja, y ahí es cuando cualquier ignición puede pasar a gran incendio forestal. Nosotros no barajamos datos ni pensamos cómo puede ser, sino simplemente estar preparados lo mejor posible en cada momento y año tras año incrementar, que todavía nos queda mucho en el tema de prevención. Tenemos todavía que alinear mucho más a los pastores, a los agricultores, buscar fondos para conseguir ese paisaje mosaico que queremos, donde la alternancia de zonas más naturales con terrenos pastoreados, terrenos agrícolas, caseríos seguros, hagan que un conato quede a nivel de conato de incendio, pues no pase a gran incendio forestal, que es lo que de verdad destroza el territorio.
Desde luego, como dice usted también, es fundamental el trabajo humano de las instituciones, pero también del clima, esa regla de los 30, ¿no? Vientos sí. por encima de 30 kilómetros hora, temperatura por encima de 30 grados y humedad sí. relativa por debajo de los 30, ¿no?
Sí, por eso es fundamental. En verano vamos a tener siempre 30 y 30 de temperatura casi siempre y de humedad baja, es lo que cambia el viento, y por eso tenemos que conseguir fuego cero en verano.
Pues vamos a trabajar en ello. Ojalá y se consiga, porque créame que no hay nada más satisfactorio que ver cómo llega el otoño, el invierno, y hemos tenido cero fuego. Algún conato que otro, siempre sí. es imposible, ¿no? Evitar los típicos conatos, pero claro. nada grave, que les tenemos claro. mucho miedo a eso. Don Carlos, un placer como siempre, a cuidarse. Gracias por atender a los micrófonos de la cadena COP. Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes por hacerse eco de esta noticia, que nos ayuda mucho mandando estos mensajes a la población. Muchas gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? Buenos
Hola,
días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días. Me habla contigo, te superadoro. Me alegra ir todas las mañanas.
Te lo super agradezco.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, hoy manda la Champions, así que hoy toda la...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño buenas, saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando
es
llegaste.
Es complicado
de...
por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal?
Bueno, primero el presidente de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Me encantaría y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Schlichting.
El gran protagonista de esta liga, Luis Suárez, pistolero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
La liga ha sido mejor de lo que esperabas cuando
es
llegaste.
Es complicado
de...
por todo lo que se vive, pero...
¿Y es diferente ganarla con el Atleti a ganarla con el Barça?
Obviamente que cuesta muchísimo más y más mérito todavía.
¿Fue Koeman? ¿Fue Bartomeu? ¿Quién fue el que te trató tan mal?
Bueno, primero el presidente de decir todas las cosas que dijeron antes, decirlo en la prensa.
¿Te alegra que Messi se quede en el Barça?
Sí, me alegra. Me encantaría y es lo que yo le recomendaría.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE y Radio Marca, el número uno del deporte.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Bueno, quedan 4 minutillos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Nos vamos con este clásico del año 1962, pero que, escuchado ahora en 2021, suena, desde luego, igual de fresco, ¿verdad? Zinnerman de la gran Nina Simone. Estuvo Julio Abreu, Guillermo Correa en la realización técnica. Les hablo Javier Benítez. Recuerden ustedes que la información, las noticias de Canarias llegan en 2 entregas. A partir de la 1:20, 1:50. En breve se quedan con todas las noticias a nivel nacional e internacional con el adelanto del mediodía COPE. Nos despedimos. Mañana estaremos en la calle. Mañana vamos a Arucas, al municipio limítrofe contiguo a Las Palmas de Gran Canaria para saber qué está pasando ahí, que están ocurriendo cosas y nosotros se las vamos a contar además. Pues nada, lo dicho, hasta mañana, adiós, buenas tardes, sigan disfrutando de este lunes 21 de julio. To the Lord, please help me, Lord.